Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri.
Bueno, gente, espero que estéis bien. Es un placer haber escuchado esa intro que me hizo mi grandísimo amigo Herprat. Y con ello estamos aquí hoy en Miranda grabando con mi gran amigo hoy, Miguel Tolino. Vamos a darle paso y agradecerle que haya venido. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy, la verdad, que muy ilusionado por estar un rato contigo.
Eres un grande, Miguel.
Grande tú, por favor. No me digas eso.
Para que la gente te conozca un poco, Miguel, y diga, ¿quién es Miguel Tolino? Vamos a hablar un poquito de tu vida, ¿no?, hasta llegar hoy aquí, y nos hables un poco brevemente, luego, para que la gente entienda de los puntos que nos vas a hablar, de software, de la IA, etc.
Sí, bueno, al final yo soy un ingeniero de software, me dedico a ello, después también creo contenido en LinkedIn, soy creador de contenido de diversos temas, entre ellos, pues bueno, tengo desarrollo profesional, desarrollo personal, tecnología, software, emprendimiento. Y la verdad que es una de mis pasiones es coger y ayudar a las personas a través de la tecnología y poder poner ese mi granito de arena en demostrarle a las personas que pueden ser capaces de cambiar su vida gracias a empezar a programar o a utilizar la tecnología como su punto de partida para llegar luego mucho más lejos.
Bueno, estoy curioso cuando me dijiste que usaba LinkedIn.
Sí, usaba LinkedIn.
Yo no la he usado nunca, pero yo siempre la he visto enfocada más como a currículum, como a tema empresarial, ¿no?
Eso es, tenemos varias redes sociales ahora mismo en el mercado. La cuestión es que cada una de ellas vale para una cosa. LinkedIn es la red social profesional, por excelencia. Es decir, no hay otra mejor que ella. Tiene millones y millones y millones de usuarios por todo el mundo. Así que la persona que no esté en LinkedIn se está perdiendo una gran oportunidad de no estar ahí, porque puedes tener contacto a prácticamente toda persona del mundo, empresa, negocios, influencia, tienes ahí incluso contacto directo. Gracias a LinkedIn, pues en cierta manera he podido conocer o puedo seguir a gente que en cualquier otro ámbito sería imposible de poder conocer.
Siempre se habla más de Instagram, de Facebook. ¿Qué piensas de estas redes sociales que están tan en auge?
Sí, cada una tiene su aplicación. Depende también del rango de edad. Hay personas pues, que se van más a una aplicación y más a otra. En este caso, pues, por ejemplo, para TikTok, por ejemplo, es la red social que hace unos años explotó completamente. ¿Y qué pasó? Cuando explotó, las otras redes sociales se copiaron de cómo funcionaba esa red. Es decir, TikTok. Empezaron a implementar en Instagram, empezaron a implementar los Reels, en YouTube empezó a implementar los Shorts y Facebook también se copió de ese modelo, porque al final era un modelo revolucionario que captaba la atención de las personas en muy poco tiempo. Ya sabes, el scroll infinito de vídeos.
La gente se tira ahí el día entero. La verdad es que está muy bien y hoy en día es lo que la gente ve.
Bueno, a mí no me gusta, es decir...
Ya, a mí también se me hace pesado, pero...
Yo soy totalmente en contra de las redes sociales, en esa utilización, porque al final, en cierta manera, las redes sociales hay un estudio muy profundo detrás de comportamiento humano y de psicología que al final funcionan igual que una droga. Al final, no sé si sabes, si conoces el ciclo dopaminérgico, es decir, el ciclo de recompensa, que cuando a ti te dan algo que tú deseas y tú quieres, se te activa la dopamina. Entonces, esa dopamina hace que sigas actuando de la misma manera. Por ejemplo, un fumador, cuando piensa solo en fumar, tiene un subidón de dopamina. Ese subidón de dopamina lo que hace es que actúe en consecuencia, es decir, que coja un cigarro y fume. Y al fumar, lo que está pasando es que hay otro pico de dopamina que luego baja. Y baja muchísimo porque es una acción que no debería de haber hecho. Entonces, las redes sociales funcionan de la misma manera. Funcionan a través del ciclo de recompensa. ¿Y qué pasa? Que las personas no son conscientes de ellos y actúan sin esa conciencia propia. Al final, no sé si conocerás a la mayoría de personas, si ves el uso que tienen de redes sociales, perfectamente pueden tener 8 horas diarias.
Sí, claro.
De redes sociales.
Yo tengo muchas también.
Claro. Y ese es un problema, porque son 8 horas que tú no estás utilizando en algo que sea mucho mejor para tu vida.
¿Qué te llevó, Miguel, a estudiar software, a meterte en este mundo de la tecnología? Esa vocación, ¿cómo te llegó?
Bueno, desde pequeño siempre he sido una persona que siempre ha gustado mucho la tecnología. Estaba con ordenadores, estaba con videojuegos. Siempre he estado muy, muy cercano a ese mundo. Incluso de pequeño lo que hacía era que hackeaba el ordenador de mis padres y les metía no software malicioso, sino software piratas, pues tipo pues el Photoshop, el este, lo otro. Y luego, claro, luego venían los problemas de los virus que no sabía solucionar. Claro, era un niño de 10 años, ¿qué voy a hacer? Siempre he estado muy, muy, muy cerca de la tecnología y siempre me ha apasionado ese mundo. Realmente el cambio importante en mi vida vino por al descubrir la programación, al descubrir el desarrollo de software. Ahí es cuando todo cambió y empecé y descubrí que eso era lo que yo realmente en ese momento necesitaba.
A medida que te has ido metiendo en este mundo, que también es complejo, ¿qué te llevas? ¿Cómo te ha nutrido? ¿Cómo te ha hecho como persona madura?
Bueno, ha cambiado completamente todo. Es decir, yo en mi parte he tenido mucha suerte porque la tecnología, en este caso el desarrollo de software, a nivel de trabajo, es un mercado que está en expansión y realmente hay trabajo para prácticamente todo el mundo. ¿Qué pasa? Que eso al final te ha, por ejemplo, a mí me ha proporcionado pues la capacidad, el primer pasito en mi desarrollo profesional, mi primer trabajo, mi primer salario. Y cuando empiezas a trabajar y cuando empiezas a ver el mundo de una forma diferente, empiezas a crecer. Y gracias a aprender programación, cambió prácticamente toda mi vida.
Para que la gente que nos esté viendo y que no sepa bien lo que es la programación, ¿qué lleva consigo programación? Porque es muy amplio, ¿no?
Sí, cuando hablamos de programación es un mundo amplio. Existen muchísimos lenguajes de programación, herramientas, pero básicamente es muy, muy básico, es decirle al ordenador lo que debe de hacer. Tú lo que haces es que pautas una serie de instrucciones y en cada instrucción le dices al ordenador cuál es su siguiente cometido. Los ordenadores son muy tontos y no saben entender, no son entes inteligentes, pero son muy buenos haciendo operaciones lógico-aritméticas. Entonces, si tú eres capaz de programar el ordenador en base a tus conocimientos sobre programación, prácticamente puedes crear cualquier cosa.
¿Qué te llevas de la gente cuando hablas de este mundo de la tecnología, de la creación de programas? ¿Cómo ves a la gente? ¿La ves metida cada vez más en el mundo del software, en el mundo de la nueva tecnología que viene?
Sí, hace 10 años, cosas así, o 15 años, había muchas menos personas. Ahora empieza a haber una ola, hay un repunte, porque se han creado muchísimas escuelas, muchísimos bootcamps, sí, muchísimos cursos online donde te enseñan programación, y eso es muy bueno, porque vivimos en el mundo de continua transformación digital y necesitamos perfiles digitales. Si tenemos esos perfiles digitales, vamos a poder crecer muchísimo más. Todo está cambiando muy rápido y ahora más con el tema de inteligencia artificial. Y necesitamos a gente, necesitamos a más programadores, necesitamos a más ingenieros, necesitamos a más desarrolladores que sean capaces de construir las aplicaciones del futuro.
Ha sacado el tema de la inteligencia artificial y viene dando pasos grandes. Hay gente que le teme, hay gente que agradece que esté. A mí me asusta un poco, me abruma, ¿no?, la magnitud. ¿Qué no puedes hablar de la IA, Miguel?
Sí, bueno, al final, todo proceso tecnológico en algún momento tiene una revolución y tiene un punto de inflexión. Hace unos años tuvimos la revolución de Internet, que nos cambió por completo. Ajá. Nos permitió pues estar aquí sentados, poder compartir esta conversación con decenas o cientos o miles de personas y nos permitió comunicarnos y crear un entorno de relaciones. ¿Qué pasa? Que eso fue hace ya unos bastantes años. Ahora viene una revolución completamente disruptiva, otra completamente diferente, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para mí y en mi forma de ver, es la segunda revolución más importante de la historia de la humanidad. Es decir, a nivel tecnológico es la segunda. Fue Internet y ahora ha sido la inteligencia artificial. Estamos en los inicios, nos quedan muchísimos años de desarrollo de inteligencia artificial. Es un embrión ahora mismo, no hay nada. Todo lo que tú ves, todas las aplicaciones que estás viendo por ahí van a desaparecer en un año o dos años y se van a crear otras nuevas.
Ajá.
Entonces hay que estar al día de todo porque te está cambiando.
Has dicho que es el embrión. ¿A dónde puede llegar y a dónde va a llegar?
Sí. Pues bueno, hay mucha gente que cree en esto que se llama que vamos a dejar de trabajar y que...
Bueno,
y
sí,
que,
mucha gente lo dice, ¿no?
Sí,
que las máquinas automatizadas.
Sí, que todo va a ser automático. No, para nada, para nada. Es decir, el ser humano no puede dejar de trabajar, debe seguir trabajando. Ajá. Porque al final, cuando tú dejas de trabajar, el ser humano no lo lleva bien. Cuando tú le das todo, entramos en un periodo problemático. Eso está pasando mucho ahora mismo en las personas jóvenes que tienen todo lo posible y no saben un poco hacia dónde ir. Entonces, el tema de inteligencia artificial, la cuestión es que no nos va a quitar el trabajo, sino que va a transformar los trabajos. Toda revolución lleva consigo transformación. Igual que cuando, imagínate, el ser humano venimos nosotros de las cavernas, ¿no? El ser humano prehistórico, empezamos a cazar. ¿Qué pasó luego? Que vino la ganadería, vino la agricultura. ¿Y eso quitó a los cazadores? No, no los quitó. Bueno, los quitó, pero los transformó. ¿Esa gente perdió su trabajo? No, no es que lo perdiese, sino es que cambió de trabajo. Entonces, la transformación lo que lleva en sí es progreso. Y ese progreso se puede ver, había un autor que decía que cuando dejas de hacer las cosas de manera consciente es cuando el ser humano progresa. Cuando puedes automatizar cosas sin tener que dedicarle esfuerzo, puedes tener esa energía para poder dedicárselo a otras. Entonces, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, sino lo que va a hacer es que va a transformar trabajos. Y si las personas no están dispuestas a aprender y si no están dispuestas a estar a la última y a aprender nuevas habilidades, ahí es cuando van a venir los problemas. La ola no se va a ir. Esta corriente de inteligencia artificial en ningún caso va a parar, ni por legislación ni por nada. La decisión es al final de las personas. Si quieres ir en contra, seguramente te ahogues. En cambio, si quieres ir a favor, pues seguramente te vaya bien y llegues a la costa.
Sí, porque hay mucha gente que dice que hay que privatizarla, que hay que ponerle leyes.
No puedes privatizar algo que lo ha creado el ser humano, que es algo, es un...
Claro.
Es privada, es decir, hay inteligencias artificiales privadas y públicas.
Uh-huh.
Privadas significa que pertenecen a una empresa, como puede ser OpenAI con ChatGPT, y hay otras como Llama, que es una inteligencia artificial, que es un Large Language Model, que básicamente es un modelo de lenguaje que te permite a ti comunicarte con la inteligencia artificial a través de palabras.
Ajá.
Tú le escribes y le dices, oye, ¿qué tal estás? Quiero esto y esto. Y ella pues te lo da, ¿vale? Es input, output. Tú le das el input y ya te da el output. La cuestión es que hay modelos públicos y modelos privados. Entonces, lo que no podemos hacer es... cada uno va construido de una manera. Nosotros tenemos que elegir ahí cuál queremos utilizar para nuestra aplicación.
¿Tú ves correcto de que se le limite a la IA? ¿Hay limitaciones?
Bueno, debe de haber una limitación. Las limitaciones son éticas en mayor parte.
Uh-huh.
Y la ética ya sabes que no pertenece a un país únicamente, sino depende del país, la ética es completamente diferente. Entonces, sí, debe de haber unas limitaciones, pero no a nivel de desarrollo. El problema que tenemos en Europa es que cuando limitamos la tecnología, lo que hacemos es que limitamos el progreso.
Ajá.
Es justo lo que digo. En Estados Unidos no hay tanta limitación. Ya es directamente, vamos a intentar crecer esto, vamos a intentar a ver hasta dónde llega, y cuando realmente causen problemas grandes, pues vamos a empezar a limitarla. Sí. Ahora es como... Aquí actuamos de manera hiperpreventiva.
Sí, sí.
Evitando el desarrollo tecnológico.
Y evitar usándola, ¿no? Hay gente que la quiere evitar y que no la usa, ¿no? Cuando a lo mejor te puede complementar tu trabajo.
Siempre hay gente que va a estar en contra y otra gente que va a estar a favor. Generalmente hay más personas en contra que a favor.
Ajá.
Solo por una cosa. Es que los cambios a las personas no les gustan. Y cuando a ti te cambian lo que tú ya conocías, de repente dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Que puedo entrar en peligro. Entonces, las personas se sienten agredidas de una manera, no de una manera física, pero sí que sienten como una inseguridad de que algo puede cambiar. Eso es justo lo que pasa.
Si pudieras volver al pasado, ¿hay algo que cambiarías? ¿Algo que te arrepientes y que te gustaría volver para remendarlo?
Bueno, yo siempre digo que todo lo que te pasa en el pasado son aprendizajes. Entonces, ir al pasado para cambiar algo que hubieses hecho diferente, yo no lo haría. Es decir, no me arrepiento de nada que ha pasado en mi pasado porque ha hecho la persona que soy ahora mismo. Si no hubiese hecho eso, en ningún momento sería lo que estoy ahora. La cuestión es, ¿qué hubiese cambiado? Pues quizás tener aprendizajes más rápidos, acortar los tiempos. Muchas veces lo que hacemos es que dilatamos muchas de las situaciones, ya sean relaciones sentimentales, ya sea estudios, ya sea... da igual cualquier cosa, pero muchas veces nos cuesta dar mucho el cambio, ese paso adelante que nos lleve a ese aprender de lo anterior y seguir dando pasos hacia el futuro.
¿Cómo fueron tu etapa de estudios hasta llegar hoy en día donde estás colocado, trabajando, dedicado a esto? ¿Qué le puedes decir también a los estudiantes que quieran dedicarse a este mundo que es complejo y también duro?
Sí, es difícil.
Hay gente que puede decir, me olvido y me voy a otro campo porque te cansa, te deprimes.
Te tiene que gustar. Es decir, siempre tienes que hacer lo que a ti realmente te guste y tú lo que realmente quieras. El consejo es no te dejes guiar por las opiniones de terceras personas, no te dejes guiar por las opiniones de externos porque no eres tú. Tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres hacer. En tu vida. En mi historia personal, yo soy un fracasado universitario. Es decir, yo fracasé en la universidad y tuve que dejar la universidad porque fracasé realmente. ¿Qué pasa? Que ahora, eso ya no lo veo justo por lo que te he contado antes como un fracaso, sino fue el aprendizaje que necesitaba para llegar hasta ahora. Yo empecé estudiando ingeniería telemática en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Ajá.
Y justo estuve allí durante 4 años, donde acabé 2 cursos. Completos y llegó un momento en el que mi vida en el que yo necesitaba un cambio. Entonces, en ese momento hubo un punto de inflexión en mi vida y dije, tengo que irme de aquí, tengo que cambiar, porque hay una problemática y es que la educación formal, es decir, la educación reglada, quizás no es para todo el mundo. Por ejemplo, para mí no lo era. Yo veía como la universidad no era lo que yo quería hacer, pero no porque no me dedicase luego a esto. Es más, yo me dedico a lo mismo que estudiaba en la universidad, pero opté por ir por otro camino, por un camino diferente, por un camino, podríamos decir, con más riesgo, pero un camino que no todo el mundo tomaba. Y gracias a eso, pues al final he podido avanzar muchísimo. En ese momento, pues cambié, tuve que dejar la universidad y vi una oportunidad en una escuela de desarrollo de software. Esta escuela de desarrollo de software era originaria de Francia, que estaba en París. Pero la trajeron a España y la trajeron a Madrid. La escuela se llama 42. Es una escuela de desarrollo de software que es totalmente gratuita y que cualquier persona puede formar parte de ella. Yo la defino como un agente de cambio. Agente de cambio porque coge a personas en una situación en la que a lo mejor no saben muy bien cómo formarse en desarrollo y les da esa formación. Esa formación no viene dada por profesores ni nada de eso, sino sencillamente ellos te dan todas las herramientas, te dan una guía metodológica, te dan unos proyectos y te dan también un espacio para colaborar. Y en el momento que tú entras a la escuela, empiezas a formarte. Y después de un tiempo, acabas saliendo ya preparado como programador, como desarrollador de software, totalmente listo para dar tu salto a mercado laboral. No, no, a nivel presencial. Es decir, la escuela está en Madrid, incluso tienen varias sedes, en Madrid, Alicante, Málaga, Barcelona y Vizcaya también tienen. Entonces, cualquier persona puede aplicar. Podemos dejar luego, si quieres, abajo el link, por si a alguno le interesa formar parte del proyecto.
Está muy bien.
Y la verdad es que es completamente gratuito y creo que a mí me ayudó mucho y seguro que a muchas personas también le ayudaría.
Entonces, eso a la gente que esté en esa situación en la que tú pasaste, pueden optar por esa vía.
Pueden optar por
esa vía. Antes de tirar la toalla completamente, ¿no?
Bueno, no tienes por qué tirar la toalla. Es decir, si quieres cambiar o si quieres dar un paso al lado de lo que estás haciendo, hay gente que ya no es rango. Los rangos de edad no es que sean personas de 18 años, sino yo tengo compañeros, he tenido compañeros de 30, 40, 50 años que querían cambiar su vida, querían dedicarse a otra cosa. Habían sido, pues, he conocido a médicos, he conocido a abogados, he conocido a un montón de personas de diferentes sectores que de repente dicen, vamos a cambiar nuestra vida y vamos a dedicarnos a la tecnología, vamos a dedicarnos al desarrollo de software. Y les va genial, tienen su trabajo y la verdad que están muy contentos.
Esa línea de miedo y de valentía, ¿cómo la superaste? ¿Cómo psicológicamente te preparaste para ese cambio?
Sí.
Que nos cuesta mucho, como has dicho tú, los cambios.
Sí, a ver, es duro porque necesitas recolectar todo el coraje suficiente que tienes y dar ese salto al vacío, ¿no? Y cuando, en el momento que tú optas por un camino de incertidumbre, como yo opté, hay muchos miedos subyacentes, ya no solo propios, sino incluso externos, es decir, de tu círculo, que dudan de ti, dudan de que si esa será la mejor decisión. La cuestión es siempre preguntarte, en vez de mirar afuera, mirar dentro. ¿Qué es lo que a ti más te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque lo que pasa es que todo el mundo... Nosotros no tenemos un mapa de cómo va a ser nuestra vida. No lo tenemos. No podemos cartografiar todo. Pero sí que tenemos una brújula que nos indica el camino. Entonces, si somos capaces de hacer caso a esa brújula, aunque nos dé mucho miedo dar ese salto al siguiente paso, pero si la seguimos, estoy completamente de acuerdo que llegaremos a donde queremos estar.
¿Tú crees que hay una energía, una ley, se fragua cuando dices cómo te ayuda cuando da el primer paso? ¿Tú crees que hay algo que nos ayuda o que nos guía? Esa famosa ley de la atracción, como que todo te viene cuando sí, tú emites.
Sí, hay, completamente. Es decir, cuando tú das a la gente, es decir, las personas somos, en cierta manera, somos agradecidas. Tenemos una deuda cuando tú das a otras personas, cuando tú ayudas a otras personas, esas personas crean una deuda contigo. Una deuda que se puede devolver o no se puede devolver.
Sí.
Lo importante es que tú no tienes que esperar que la otra persona lo devuelva, sino tienes que dar de manera incondicional. Tienes que dar de manera incondicional siendo inteligente a quien das y a quien no das.
Ya.
La cuestión es desde el amor, no desde ni el ego, ni el odio.
Sí,
ni...
o esperando a cambio algo, ¿no?
Nada. No, porque lo único que vas a hacer es frustrarte a ti mismo y vas a tener que maldecir a la otra persona porque no te haya dado eso. Por lo tanto, el problema es tuyo porque te trae infelicidad y lo vas a pasar mal. Entonces, tú hay que ser una persona de verdad honesta, que dé, y cuando tú das, de repente, las cosas te vuelven.
Qué bueno. Lo he escuchado por ahí, que al final la clave es darlo con el amor, ¿no?
Con amor.
Con el alma.
Eso es, con amor.
¿Qué se necesita, Miguel? También hablando del tema empresarial, sé que te gusta también escuchar a CEOs. ¿Qué nos puedes hablar de este tema empresarial y para esas nuevas promesas, esos nuevos empresarios que quieren ser como Elon Musk, como Bezos? ¿Qué nos puedes hablar?
Bueno, aquí hay muchas cosas. se puede diseccionar por varias partes. Yo iría un poco más por la parte de la obsesión.
Ajá.
Es decir, hay muchísimas personas que... Vivimos en un mundo de comparación constante, lo que hemos hablado antes de las redes sociales. Las redes sociales hay una parte muy mala también, que ya no es solo el gasto de energía que tú tienes al estar en la red social o el gasto de tiempo, sino la comparación constante con otras personas. Es decir, ¿por qué yo no soy tan guapo? ¿Por qué yo no llevo un Lamborghini? ¿Por qué yo no voy en un yate? ¿O por qué no tengo millones de euros? La cuestión es que esa comparación constante, ya sea de cualquier aspecto físico o recurso que no disponemos, es mortal para la persona. Por eso no estoy muy de acuerdo con eso. Cuando tú quieres ser empresario y tú te fijas en las personas que tienen éxito, claro, las personas que tienen éxito, en cierta manera, han sacrificado muchísimas cosas para poder llegar ahí. Elon Musk ha sacrificado mucho.
Bezos también.
Bezos, ¿no? También.
Steve Jobs, toda esta gente.
Todos. Bueno, Steve Jobs le salió un cáncer por su obsesión, sí, por el trabajo. Es decir, le costó la muerte, realmente. La cuestión es que tú tienes que ver el tiempo como algo, como el mayor recurso que una persona tiene. Y la pregunta que te hago es, ¿vale más 100 millones de euros que pasar tiempo con tu familia? Esa es una respuesta que cada persona tiene que discernir, que tiene que trabajar. Mi opinión, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Tienes que...
Equilibrio, ¿no?
Eso es. Tienes que ir trabajando, tienes que esforzarte, obviamente, todo eso, pero siempre sin perder de vista lo importante. Porque muchas personas entran en un bucle de 2, 3, 4 años totalmente enfocados en el trabajo, y lo que pasa es que después de esos 3 años... o 4 años, o 2, incluso 1. Es decir, después de trabajar 10 horas, 12 horas diarias, te das cuenta que es que los problemas de salud que tienes luego te pasan factura. Ya sea problemas de obesidad, problemas de hipertensión.
Sí, como ser un deportista en el,
claro,
físico, ¿no?
Claro, eso es. Entonces, hay que tomarse las cosas, hay que tener buenos hábitos de salud, construir unos buenos fundamentos en base a tu vida. Y a partir de ahí ir creciendo. Si no tienes más tiempo para seguir operando, no pasa nada.
¿Tú qué elegirías?
Yo elegiría ese equilibrio. Es decir, lo primero para mí, hay tres cosas. Hay tres cosas que son totalmente fundamentales.
Tres fundamentos tuyos, ¿no? Tres pilares.
Tres fundamentos, no son míos. No, aquí yo no invento nada, sino aprendo de los mejores solo. Primero es el sueño. Es decir, es muy importante dormir bien.
Ajá.
Dormir bien es de las cosas más cruciales que una persona puede hacer. Porque eso luego va a afectar a todo tu día. Entonces, todo lo productivo que tú puedes ser depende mucho de cómo hayas dormido.
¿Hay que dormir esas 7-8 horas que dicen?
O cada persona tiene
su
un
reloj,
ciclo,
¿no?
Claro, tiene un reloj biológico. La cuestión es encontrar el tuyo. Sí. Ver si tú con 7 horas vas mejor o con 8, a lo mejor necesitas 9.
¿Qué está hallado diciendo que hay que dormir 4 horas?
No,
horas.
Eso...
Hay que levantarse.
Sí. Eso lo único que te puede traer son problemas de salud.
Ya,
y,
claro.
Y no, por mucho que digan ese tipo de personas, no hay ningún fundamento a nivel científico que favorezca su opinión. Entonces, hay que dormir bien. Incluso unos buenos hábitos nocturnos, esto antes de acostarte estaría genial. Por ejemplo, dejar el móvil a un lado, apagar todo tipo de pantallas, poder leer, ponerte a leer. Eso es súper importante. Tener una desconexión también a nivel lumínico de unas horas antes de acostarte. No cenar justo antes de acostarte, que esto es otra cosa importante. Hay muchos buenos hábitos que se pueden ir cogiendo para que ese sueño sea realmente reparador. La segunda parte es la nutrición. Es decir, una persona que no come bien tiene mucho riesgo de padecer enfermedades en el futuro. Además, también te afecta a nivel mental. Todo esto te acaba afectando a nivel mental. Y es que si una persona, imagínate que tú estás todo el día comiendo hamburguesas, comida basura, no eres capaz de rendir bien porque no estás dándole combustible a tu cuerpo que tu cuerpo merece.
Exactamente.
Y la tercera pata es el deporte. Son las tres patas fundamentales. El deporte es algo que toda persona tiene que buscar y tiene que hacer. Da igual el cual sea. Da igual si te gusta jugar, si te gusta salir a correr, si te gusta ir al gimnasio, si te gusta hacer natación. Hazlo. Haz cualquiera de ellos. Pero hazlo. Porque sin eso, lo único que te espera es en un futuro es que las enfermedades aparezcan mucho antes. La cuestión aquí es que tu calidad de vida debe ser mucho mejor. Tiene que ser no importa tanto el tiempo, sino importa la calidad de tu vida. Y esos son los fundamentos que hemos hablado para que luego puedas dar el salto y para que luego puedas promocionar a nivel profesional.
Que puedas triunfar.
Claro, porque tú ya, porque a ti, si, imagínate, tú empiezas a trabajar, ¿no? Y en el momento que empiezas a trabajar, ganas mucho dinero, tal, te va muy bien, tu empresa, todo eso, eso está genial. Pero la salud es la mesa que sostiene todo lo de arriba. Tú puedes perder a tus padres, tú puedes perder tu casa, tú puedes perder tu pareja. Incluso, pero no te puedes perder a ti. En el momento que tú te pierdes a ti, esta mesa se derrumba. Esta es la mesa que sostiene todo. Si no pones como prioridad tu salud, en cualquier momento puedes perder todo lo que tienes y todo lo que has construido.
Tú intentas llevar esos pilares, ¿no?
Completamente, completamente. 100%.
Y mentalmente, Miguel, ¿cómo es tu mente? Esa gente ahora mismo te está viendo, ¿cómo psicológicamente tu filosofía de vida cuál es? La que cada día te hace estar al pie y cumplir.
Pues mira, mi filosofía hace un tiempo he estado leyendo un montón de libros. Llevo en el último año y medio, he leído más de 40 libros, ya sea de desarrollo personal, desarrollo también de psicología, autoayuda,
Qué bueno.
libros de. Y también de otras cosas, porque ya no solo la parte psicológica, sino el adquirir conocimientos que te puedan ayudar a dar un salto a nivel cualitativo a tu vida. Libros de educación financiera. Libro de economía, libro de ciencias del comportamiento, libro también de incluso de deporte, es decir, para saber cómo tienes que hacer las cosas de verdad. De todo,
Hay que
de
leer.
todo, de todo. Hay que leer. La lectura es la mayor bendición, es la mayor fuente de energía, la mejor fuente de poder y la mayor fuente de transformación que tiene el ser humano. Y ahora mismo la estamos perdiendo.
Buah, qué triste oír eso. Entonces, la filosofía tuya.
Mi filosofía hace lo que justo te estaba hablando es que también he estado leyendo muchos libros de estoicismo y me siento muy identificado con la filosofía estoica. La filosofía estoica, en
Se
resumen,
habla mucho ahora de la filosofía estoica.
¿por qué se habla de la filosofía estoica? ¿Por qué crees que se
Pues yo
habla?
creo que porque estamos haciendo una sociedad débil, ¿no?
Correcto, correcto.
Sería
Sí.
ser como Leónidas.
Sí, pero
Luchadores.
sí, hay que ser luchadores, pero tampoco hay que dar un salto al vacío
Ya, ya.
y partirte una pierna.
Con cabeza,
La
sí.
cuestión es que la filosofía estoica viene ahora por los problemas que está habiendo en la sociedad. Problemas de miedo, problemas de
Sí,
coraje,
¿verdad? Sí.
problemas de disciplina,
Sí.
problemas de
Gente
atención.
débil mentalmente.
Claro, muchos problemas de atención. Tenemos muchísimos, ahora mismo todos, tanto mayores como más jóvenes,
Totalmente.
padecemos de déficit de atención.
Sí.
Y eso no se habla.
Y de pérdida de memoria
Y
también.
pérdida de
Mucha,
memoria.
mucha pérdida de memoria.
Mucha pérdida de memoria. Entonces la filosofía estoica lo que viene a decir es, tenemos que empezar a actuar otra vez, a ir para atrás en el tiempo y actuar como realmente el ser humano es, en su
Lo más
naturaleza.
sano posible, ¿no?
En su naturaleza. Es decir, cuando yo tengo que comparar algún comportamiento de alguna persona o cualquier otra situación, siempre me remonto al ser humano primitivo, al hombre de las cavernas, porque ¿de dónde venimos? Venimos de ahí. Tenemos que entendernos lo que éramos antes para entender la civilización, para entender lo que somos ahora. Pero si tú comparas el hombre del siglo XXI con el hombre prehistórico, no hay diferencias a nivel genético, no hay diferencias a nivel evolutivo, solo que la tecnología nos ha llevado a donde estamos. A la civilización. A la civilización y a lo que tenemos ahora. Pero no hay diferencias. Entonces, el estoicismo viene para eso. Viene para intentar librarnos de esos quebraderos de cabeza, de esos problemas que tenemos ahora, que no son tanto problemas, pero que nosotros le damos ese estatus de problemas. Entonces, el principio mayor del estoicismo es la dicotomía de control, de Epicteto, no sé si conoces al autor.
Sí.
Pues. Dice que nosotros solo debemos de preocuparnos, solo debemos de preocuparnos de las cosas importantes, de lo que tenemos control sobre ello. Lo que no tenemos control, debemos de dejarlo. No debemos de preocuparnos por ello.
No hay que gastar energía en ello.
No, porque no lo controlas.
Ya.
Entonces, las cosas que no controlas, no debes de darle mayor importancia.
Entonces no hay que preocuparse tanto.
No hay que preocuparse tanto de las cosas, solo hay que preocuparse de cómo nosotros podemos actuar ante el resto de personas, pero no cómo otras personas actúan ante nosotros, porque es algo que no podemos controlar.
Y luego lo de también de vivir el presente, ¿no? No sé si has leído a Eckhart Tolle, que se habla también mucho ahora de vivir el presente, ¿no? Como que vivimos mucho en el pasado, en el futuro.
Sí.
Eso también lo está haciendo las redes sociales, ¿no? Y esta pérdida del momento, de la hora.
Sí, no, no, lo hemos perdido completamente, hemos perdido el presente. Siempre el ser humano tiene algo muy bueno que a nivel evolutivo comparado con otras especies, es que tenemos la capacidad de predecir el futuro y tenemos la capacidad también de volver al pasado y aprender de los errores del pasado. Entonces, cuando vivimos en el pasado, el problema es cuando dejamos de vivir en el presente, es cuando empezamos a preocuparnos. ¿A preocuparnos por qué? Porque hay una cosa muy interesante aquí, que es que cuando intentamos predecir el futuro y cuando intentamos predecir en situaciones que creemos que van a suceder, el 95% de los problemas no suceden, sino son solo imaginaciones nuestras. Pero nuestro cerebro lo que hace es que actúa como si fuesen reales. Y actúan como si fuesen reales, por lo tanto, ¿qué significa eso? A nivel sintomatológico, significa estrés, significa ansiedad, significa problemas de salud. Entonces, como estamos tanto viviendo en el futuro, en la consecución de objetivos, centrándonos en cuando llegue a, cuando consiga esto, cuando consiga lo otro, no, no, no. La clave, esta clave para la felicidad es vivir el presente, vivir lo que tienes y aceptar lo que Dios te ha dado.
Y también cuando visualizamos esos problemas, esas circunstancias que pueden pasar, la gente de éxito puede ser que la vea como favorable. Es decir, yo veo esta imagen, la modifico. Voy a ver que va a salir bien ese proyecto. Voy a hacerlo bien.
Obviamente siempre
como la autogestión.
Hay un pensamiento positivo.
¿Sí?
Es decir, no puedes estar todo el rato pensando de manera negativa porque si no te sabotearías
Pero
a ti mismo.
Y también vivimos una sociedad, no sé si tú miras que piensas, negativa.
Sí, sí, sí.
Cualquier cosa, el mundo se cae.
Sí, sí.
Se nota en el ambiente también la gente muy, muy triste.
Sí, fíjate que eso es un problema, creo que es un problema más cultural.
Ajá.
Que un problema del mundo.
Ajá.
Porque hace este verano he gastado mis vacaciones en irme a Tailandia. He estado por ahí viajando yo solo.
Qué bueno.
Reconociendo mundo, conociendo cultura, conociendo a otras personas. Y el ritmo de vida era muy, muy diferente. Es decir, cuando me di cuenta de que allí las personas son felices con lo que tienen, son personas humildes, es decir, en ningún momento, no estamos hablando de personas pobres, no estamos hablando de personas que les falte de comer, no, 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 para nada.
Clase media, ¿no?
Es humildad lo que hay. Pero esa humildad se traduce también en felicidad, es decir, las personas no necesitan tener tantas cosas, las cosas materiales no te dan la felicidad, y eso es justo lo que me di cuenta. Que aquí tenemos mucho ansia de conseguir cosas, de querer mi próximo coche, querer mi próxima
sí,
casa,
sí.
Querer mi próxima novia, y no somos capaces de vivir el presente y vivir con lo que la vida nos da. Y eso nos causa infelicidad.
Hay que cambiar el chip.
Hay que cambiar el chip.
Pero es difícil, ¿no? Porque nos meten el consumismo por los ojos.
Porque te comparas con las otras personas.
Ah, qué bueno.
Claro.
Qué bueno.
El consumismo es... Consumir es bueno, es decir, no, no hay ninguna parte...
Sí.
El consumismo desmedido...
O capricho, caprichos.
Claro, es que estamos hablando en que claro, nos estamos rigiendo ya por propio ego, no por otra cosa, claro, porque tú quieres ser mejor que otra persona y para ser mejor que otra persona te compras la máquina que vale más cara o el coche que vale más caro para luego compararte con otra persona y decirle, mira el coche que tengo, pero que no nos damos cuenta... Es que cuando compramos ese coche, compramos el coche con un dinero que no tenemos, compramos el coche para impresionar a personas que no le importamos y realmente al final lo que estamos haciendo es crear más infelicidad.
Y personas vacías.
Crear una deuda. Personas vacías.
¿Qué campos de programación existen? Este es un mundo y un campo complejo.
Sí, sí.
Para la gente que no lo entiende.
Es muy abierto. Cuando hablamos, hay muchísimos campos en el mundo del desarrollo de software. Y cada vez, cada poco tiempo, van modificándose. Hay ciertos que siempre que están ahí, incluso dentro de 10 años, puede salir un nuevo campo. Las personas se pueden dedicar a varias cosas cuando estudian desarrollo de software. Se pueden estudiar, se pueden dedicar tanto... Te voy a mencionar algunos, puede ser la blockchain, conoces un poco el tema de blockchain, de Ethereum, Bitcoin... Bueno,
el Bitcoin es otro mundo.
Claro, pues todo eso está sustentado sobre una tecnología que se llama blockchain, que es una tecnología que es recientemente nueva y que tiene unas aplicaciones muy concretas y muy útiles. Pero no es la panacea para todo. Y antes, si nos vamos, si esta entrevista me lo hubieses hecho unos años atrás, no muchos, estamos hablando de 5 o 6 años atrás, no estaríamos hablando de inteligencia artificial, estaríamos hablando de blockchain. Y todo el rato de blockchain, de que si iba a ser el nuevo dinero virtual, de que si iba a cambiar el mundo, de que si iba a tal. La gente tiene mucho hype con las cosas nuevas que suceden. Luego acaba bajando. Luego lo que nosotros esperábamos, teníamos sobre expectativas de algo, que luego no, la realidad es completamente diferente.
Bueno, había mucha gente, por ejemplo, con la criptomoneda que sí se ha hecho millonaria, ¿eh?
Correcto, sí se ha hecho millonaria.
Y habrá gente que también con la IA puede hacerse millonaria.
Correcto.
En el momento en el que te subes, como me dijo un amigo, a la ola.
Eso es. Si te subes a la ola al principio, puede ser que eso suceda. La cuestión es que todo lo que el 90% de las aplicaciones que vas a ver de inteligencia artificial van a desaparecer.
Son betas, ¿no?
No es que sí, realmente son aplicaciones que es que en cualquier momento va a haber otra que la va a absorber. Ajá. O que no va a tener esa utilidad. Sí. Te pongo un ejemplo. Ahora con ChatGPT, pues nosotros podemos hacer casi prácticamente cualquier cosa.
Increíble.
Muchas veces lo que hacen unas empresas o startups que se crean de inteligencia artificial es hacer una aplicación en concreto. Es decir, pues vamos a hacer una inteligencia artificial solo de marketing. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que de repente hay empresas mucho más grandes, hay tiburones, hay ballenas que ven lo que hacen las otras personas y lo compran y lo absorben. Esto se ha hecho toda la vida, Google lo ha hecho, Microsoft lo hizo con OpenAI y ahora ChatGPT pertenece a Microsoft. Y entonces...
Los peces gordos.
Claro, los peces gordos absorben a los pequeños. Y todo lo que te puede costar a ti hacer un desarrollo de una inteligencia artificial más pequeñito... Esta gente lo hace en un par de días. Entonces, todo lo que tenemos ahora va a ir transformándose y va a desaparecer. Al cabo de poco tiempo, no mucho. Seguimos con el tema de más campos que hay por ahí. Tenemos desarrollo de software. En este caso, por ejemplo, tenemos desarrollo web. Todo lo que ves de aplicaciones, tanto para móvil como para iPhone. Aplicaciones también de web que te puedes meter a través del navegador de tu ordenador. Tenemos más campos, el campo ya lo hemos mencionado, IA y Big Data. En este caso, Big Data recoges una colección inmensa de datos, que luego esos datos son los que se procesan para crear los modelos de inteligencia artificial. Vamos a ciberseguridad. Esto también no lo podemos olvidar. Estamos todo el rato expuestos a ciberataques. El otro día casi me estafan. Y soy una persona muy precavida. Intento ver cuáles son los...
Se tienen muy elaborados.
Sí, la tienen elaboradas y muchas veces incluso van a ti, saben exactamente tus datos, saben tu nombre y parece que es real. Te cuento el caso que me pasó, que es que me enviaron un mensaje de la DGT diciéndome que había una sanción que me habían enviado y que tenía que pagarla. Claro, yo digo, oye, yo vivo en Madrid, entonces puede ser que a lo mejor no me haya llegado al correo y no sabía dónde está, no sabía qué hacer. Y me metí... La página, lo que hacen es que hacen un clon de la página, te copian la página entera y te la ponen de la otra manera, como estafa.
Sí, sí, casi idéntica. Idéntica.
Ah, es idéntica, es la misma, es el mismo código fuente. La cuestión es que cuando tú rellenas los datos y los envías, ya no tienen vuelta atrás. Y ya tienen tu tarjeta, ya tienen tu esto, ya tienen todo.
En segundo te han vaciado la cuenta.
En el momento que tú envías, ya ellos tienen tus datos, automáticamente te pueden hacer los cargos y te pueden vaciar la cuenta. La cuestión es que casi pico ahí. Me di cuenta porque en la dirección de dominio, me di cuenta porque siempre hay que consultar fuentes fiables. Entonces fui a la DGT, al portal online, y vi a ver si había alguna sanción. No había ninguna y ya estaba ya metiendo los datos en la OTE. Digo, madre mía, creo que casi la lío. Pero bueno, al final no pasó nada.
Es increíble, ¿eh?
Sí. Hay que tener mucho cuidado.
Avanza muy rápido la tecnología. ¿Cómo haces para mantenerte al día? ¿En qué le puedes decir a la gente también que la gente vive agobiada, vive con ansiedad, viendo que va tan rápido todo? Tantas apps, tantas aplicaciones, la gente, yo creo que no somos capaces de asimilarlo todo. ¿Cómo lo haces tú, Miguel?
Bueno, aquí tienes que ir... Yo tengo una obligación de aprender. Es decir, hace ya un tiempo me creé una obligación en la que yo debo de aprender diariamente. Porque la persona que no aprende diariamente es una persona que se estanca.
Tienes que aprender algo siempre al día.
Siempre, siempre. Ya sea de libros, ya sea de podcast, ya sea de tu propio campo. En este caso, por ejemplo, yo me dedico al desarrollo de software actualmente y sigo aprendiendo sobre habilidades técnicas y cómo mejorar mis habilidades técnicas. Hay que aprender, es decir, no te puedes quedar atrás porque el mundo cambia muy rápido y tú debes de estar siguiendo esa ola del cambio. En el momento que te quedas es en el momento en el que empiezas a ir para atrás. Así que no puedes dejarlo en ningún momento.
Que no puedes hablar, que tenía que apuntado un poco cuando no has hablado de tu etapa universitaria, de la educación que hay hoy en día. Y que no puedes hablar de esa educación que se imparte también en las universidades y de la educación social que ves.
Sí, bueno, el tema de educación es un tema difícil. Hay que entender también todas las partes. Es decir, no, en la vida no hay blancos y negros, sino siempre hay grises. Todo es un tono de gris. Y en educación hay que entender también cómo funciona el Estado, cómo funciona el engranaje,
Sistema, ¿no?
el sistema a nivel político. Y hay que saber que los cambios son muy difíciles y hay muchas personas que se resisten a esos cambios. Entonces, entendiendo un poco cómo funciona eso, puedes saber qué puedes tú ayudar, aunque es bastante complicado. En este caso, yo viéndolo desde mi punto de vista, desde el punto de vista estudiantil, desde el punto de vista de mi experiencia personal, yo he visto que en la universidad hay muchos problemas subyacentes dentro de la formación. Podemos hablar de que en mi campo, estamos hablando en mi campo o en tema de habilidades digitales, que es un poco más lo que yo puedo controlar, hay mucho desfase entre lo que las empresas quieren y lo que se enseña. No hay un match ahí claro. Y el problema está ahí, en que estás muy lejos de tu formación, muy lejos del mundo laboral, y al cabo de tu formación acabas diciendo, ¿y qué sé hacer? ¿En qué puedo ayudar a la gente? Y prácticamente nada, porque luego te tienen que volver a enseñar dentro de la empresa. Entonces, yo
Finalmente.
veo la formación tradicional como, en cierta manera, con un margen de mejora asombroso, bestial. La educación no ha cambiado en cientos de años. Fíjate que ha cambiado prácticamente todo, menos la educación.
Sí.
La educación se sigue impartiendo de la misma manera que se impartía hace 80, 100 años, 150 años. Hay un profesor que es el que enseña y hay unos
Sí.
alumnos que son los que
Es
aprenden.
arcaico, ¿eh?
Pero no funciona de esa manera. Es decir, si, no sé si sabes, pero la persona que más aprende en una clase es el profesor, es el maestro. Porque es el que enseña, es el que realmente tiene que conformar su conocimiento
Eso es verdad.
para luego compartirlo. Cuando tú cambias ese tipo de educación, de una educación pasiva, de hay una persona que escucha y otra persona que explica, a una formación activa donde todos colaboran entre sí, todas las universidades americanas siguen este procedimiento, es una formación mucho menos teórica, muy pocas clases magistrales, acompañada de mucho trabajo en equipo, mucho trabajo de habilidades sociales, de cómo comunicarte con otras personas y cómo trabajar con otras personas, y mucha actividad práctica. El problema realmente se reside en la actividad práctica. Las personas necesitan aplicar lo que aprendemos, no pasar exámenes. Los exámenes no ayudan a nadie, no resuelven problemas de la sociedad. La parte práctica sí que resuelve problemas de la sociedad. Así que yo miraría desde una formación puramente teórica a una formación puramente práctica. La teoría, hay una parte de teoría que hay que aprender, pero realmente lo importante viene aquí, lo importante viene cuando tú aplicas tus conocimientos.
Vamos a hablar un poco de la marca personal. ¿Te puede cambiar la vida tener una marca personal?
Sí,
Algo
sí.
que te identifique tu ADN.
Sí, te cambia, te puede cambiar, te puede cambiar. Es difícil porque es un trabajo a largo plazo, pero la marca personal te evoluciona a la persona que tú eres. Es decir, te da una visibilidad al mundo exterior, a las demás personas, y además te diferencia del resto de personas. Mi proyecto, por ejemplo, de LinkedIn, es un proyecto, entre otras cosas, de divulgación. Es un proyecto en el que yo comparto lo que voy aprendiendo.
Pero tú ahí te grabas, subes fotos.
Ahí.
¿Cómo lo haces?
Todo, ahí hago creación de contenido. Entonces, la creación de contenido,
Bueno.
Puede ser desde subir un post que sea solo texto, desde subir un post con una imagen, imagen mía incluso, o imagen de algo que quiera compartir que le, sepa que le va a interesar a mi público, o incluso un vídeo, es decir, un vídeo grabado como puede ser este, esta entrevista que tenemos, y cogemos un trocito y la ponemos y explicamos lo que hemos hablado.
Ah, genial.
Entonces, genial. Al final ahí lo que se hace es una estrategia de contenido y sobre esa estrategia de contenido es, se ejecuta. Y justo lo que te decía es eso, es la diferenciación de la marca personal que te puede dar en tu vida. Porque cuando tú ya sales al mercado laboral, tú lo que quieres es que te conozcan para que te contraten. Entonces, tener una marca personal, tener una comunidad y tener a personas que te apoyan y que te conocen, luego te va a traer siempre cosas buenas.
¿Y cómo la gente que nos esté viendo, escuchando, cómo definirías tú la marca personal? ¿Qué es una marca personal?
Básicamente, la marca personal es marketing propio. Es decir, es la forma en la que tú te vendes al resto de personas.
Vivimos en una sociedad de marketing puro.
Es que somos marketing.
Somos marketing.
Es decir, somos venta. Tú todo el rato tienes que intentar venderte para conseguir lo que tú quieres. Tú tienes, hay dos cosas importantes aquí, la venta y la negociación. Todo el rato vendes y todo el rato negocias. Si tú quieres echarte una nueva novia, ¿qué haces? Te vendes a ti mismo. Te tienes que vender. Te, te pones guapo.
Sí, sí.
Te retocas. Te echas fotitos. Te echas colonia. Estás vendiéndote para que la otra persona te compre. No es una compra monetaria, obviamente, no hay un intercambio de dinero. Si nos vamos a cualquier otra cosa, para, imagínate que quieres contactar con una persona que te interesa para que venga a este espacio. Tienes que vender tu espacio. Entonces, la venta es algo bueno, es algo positivo, es algo que nos da a nosotros el poder de hacer lo que nosotros queremos y de conseguir las cosas. Mucha gente ve la venta como algo negativo y no. Es decir, una cosa son estafadores y otra cosa es la venta, es venderse a sí mismo. Es ofrecerte, porque esto es realmente lo que acabo haciendo con la marca personal, ofrecerte y decir, tío, que yo estoy aquí, que yo te puedo ayudar, que yo puedo resolver tus problemas y puedo hacer que tu vida mejore. Eso es la marca personal.
Entonces, para la gente que esté diciendo, yo quiero hacer una marca personal, ¿qué le puedes decir?
Pues para hacer una marca personal, lo primero es ver hacia qué temática te quieres enfrentar, hacia dónde quieres ir, cuál es un poco de lo que quieres hablar y cuál es tu camino. Ahora, en las nuevas empresas, no sé si habrás visto, bueno, nuevas empresas, en las empresas grandes, los CEOs actúan más como relaciones públicas que como directores.
Sí.
Es decir, ellos, ahora mismo hay un cambio bestial, Mark Zuckerberg, hace 10 años no aparecía en ningún sitio, no le veía en la cara por ningún lado. Ahora aparece en las entrevistas, ahora tiene un canal de YouTube, ahora se expone, le sube fotos comiendo en el McDonald's, muestra su vida. ¿Por qué? Porque mostrar su vida, porque las personas no somos capaces de... Necesitamos que otras personas nos vendan algo, necesitamos comprarle a otras personas, necesitamos caras.
Sí.
Las personas necesitamos personas. Y cuando, por eso ahora los CEOs están saliendo, se están exponiendo para identificar su marca con su persona. Y te intentan caer bien para que tú les compres
a ellos. Que uno de los pioneros fue Steve Jobs, ¿no? Yo creo que la gente compraba ya muchos sus productos por él, ¿no? Por la confianza que transmitía, por...
Eso es. Eso,
esa elegancia que transmitía.
Él exteriorizaba lo que era
Exactamente.
Apple.
Exactamente.
Y Apple era lo que era Steve Jobs.
Exactamente.
Entonces...
Y así se ha quedado hasta el día de hoy.
Sí, pero no olvidemos que Steve Jobs empezó la empresa. Fue el fundador.
Sí.
Pero no olvidemos quién es el que la subió.
El que está detrás, ¿no? Bueno, el que está detrás, que tenía que estar a la par al final, ¿no? El...
Bueno, era trabajaba con él. Cuando Steve Jobs, se retiró por los problemas de salud, Tim Cook fue el que cogió la empresa y la subió de una manera exponencial. Es decir, no tiene nada que ver. Realmente aquí hay dos estrellas, pero hay una que se ha idealizado todo por la muerte. Si no estuviese si estuviese vivo, no habría esa idealización que se produce del fenómeno de Steve Jobs. Realmente, para mí, la persona que ha sabido, hay gran parte de éxito en ambas, Pero hay que diferenciar que uno es el fundador y el innovador, la persona que ha hecho algo
Sí.
completamente nuevo.
El gurú, se puede decir, ¿no? Que dio.
Y sí, y otra que es la persona que ha puesto, que realmente es el empresario de éxito, que es Tim Cook, que es el actual presidente de la compañía.
Para la gente que quiera ser empresaria, que quiera emprender, ¿qué le podrías tú decir, Miguel, a esa gente que quiere empezar un negocio en este mundo donde la gente tiene dudas de si ser autónomo, si ser trabajador, si ser empresario? Hay gente que no sabe qué coger.
Hay que atreverse, hay que atreverse a dar el paso y hay que tener mucha paciencia. Es decir, en nuestra vida nosotros creemos que las cosas vienen de hoy para mañana y no, no funciona así. Es decir, todos los éxitos y todos los objetivos que queramos conseguir, los que merecen la pena, vienen a largo plazo. No sé si funcionas como, no sé si sabes cómo funciona la consecución de éxitos, pero funciona a través de la fórmula de interés compuesto.
Ajá.
La fórmula de interés compuesto básicamente es una gráfica en forma exponencial.
Ah, sí, la he visto.
Donde tenemos un espacio corto, bueno, un espacio realmente es largo en tiempo, pero es la primera parte de la gráfica. La primera parte de la gráfica, hacemos las cosas, ponemos el esfuerzo, vamos, trabajamos, pero no vemos resultados en ningún momento. Si seguimos, poco a poco, pasamos un umbral. Este umbral se llama, es donde las personas, por debajo de ese umbral, es donde todo el mundo fracasa. Porque no ven los resultados.
Ahí es donde está la constancia, ¿no?
Ahí es donde está la constancia para superar ese umbral.
Ajá.
¿Vale? Es como el umbral de la desolación, porque ahí todo el mundo...
La noche oscura.
Sí. Todo el mundo cae ahí y de repente aparecen los primeros resultados.
Oh, bueno.
Si tú vas al gimnasio, tú no vas a ver los cambios en un día, 2 días, 3 días. Pero al cabo de 3 meses, probablemente, si te comparas con el inicio, has visto los cambios. Vayas a ver los cambios. Entonces... Cuando tú superas ese umbral es cuando empiezas a ver los resultados. Y es cuando las cosas se van poniendo un poco más a tu favor. Empiezas a generar ingresos, empiezas a aumentar la facturación. Y ya los siguientes puntos ya multiplicas el trabajo anterior. Es decir, va todo en forma exponencial, no en forma lineal. Creemos que funciona la vida en forma lineal, pero no.
Eso siempre se cumple, ¿no? La ola.
Siempre se cumple. Tanto en inversión, tanto en hábitos de vida... tanto en negocio, empresa...
¿Hay un margen, hay un mínimo para saber si es éxito lo que estás haciendo o no?
Hay unas mediciones.
Hay unas mediciones,
tú tienes,
¿no?
Tú tienes que medir a través de unos OKRs que te metes. Básicamente los OKRs son los objetivos que te pones, que sí. Dices, vale, pues yo quiero conseguir esto. Te creas un sistema para poder conseguirlo, que es más, incluso más importante el sistema que los objetivos, porque sin el sistema no puedes conseguir los objetivos. Claro. Entonces, ese sistema sí que lo pueden medir. Porque los objetivos, como hemos hablado antes de Epicteto, es decir, no los puedes controlar. Es algo que sale completamente de tu control. Está fuera de tu control. Como está fuera de tu control, se pueden poner, pero de manera indicativa. Pero donde no tenemos que enfocar es en los sistemas. Es en qué hacemos nosotros para poder conseguir eso. Y esos sistemas se pueden medir. Si yo voy al gimnasio, imagínate, yo puedo medir cuál es mi pérdida o ganancia de peso en 2 semanas, ¿no? Y en base a esa medición, yo puedo saber si estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal. En redes sociales pasa lo mismo. Tú puedes ir creando contenido, ir subiendo vídeos, ir midiéndolo y vas a ver que cambiando, aprendiendo del vídeo anterior, vas a ver cómo vas avanzando o vas cayendo. En base a eso, pues vas rectificando. Al final, no es... Si lo ves por dentro, no va tampoco de manera exponencial, sino es caídas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, pero a largo plazo, si lo ves desde una perspectiva mucho más amplia, funciona de esa manera.
Wow. ¿Qué le dirías a alguien que quiera comenzar en el desarrollo de software? Que quiera también en este mundo en el que tú estás metido, comenzar. ¿Qué le dirías?
Pues lo primero es la pasión. Lo primero es que sea algo que realmente le guste. Y porque es un mundo difícil, es un mundo duro donde vas a tener que aprender muchísimas cosas, vas a tener que pasar muchas noches programando y pegándote contra la máquina y viendo que las cosas no funcionan como tú creías que funcionaban, frustrándote. Hay mucha tolerancia a frustración dentro del mundo. Tienes que aprender a saber persistir y seguir intentándolo.
¿Tú tienes en la mente crear alguna aplicación y forrarte con ella?
Esto no, aquí no funciona. Esto yo
tiene mucha mente, ¿no?
Yo no quiero.
Quiero ser un programador para pegar el pelotazo.
Cuando eres programador, puedes crear cosas. La cuestión que crear cosas, de que ser programador no lleva implícito forrarte. O no lleva implícito crear una aplicación y forrarte. Para eso necesitas unas habilidades completamente diferentes. Las habilidades técnicas las puedes tener, pero ahora necesitas unas habilidades empresariales, necesitas una habilidad de comunicación, de saber vender ese producto.
También dinero, necesitas, capital, ¿no?
Bueno, si lo haces tú, ¿no? Lo bueno que tienes es que depende del proyecto,
sí.
Puedes apalancarte en dinero o no.
Ajá.
Si tienes tu tiempo y tú eres el que tú pones el esfuerzo, pones el tiempo, pues no hay ningún problema. Y con eso, lo que puedes hacer es que luego sí que puedes crear, pero necesitas unas habilidades completamente diferentes. Ya no solo es la habilidad técnica, que es la parte más... es una de las partes, sino necesitas otra, una parte más de visión, una parte más de formarte en emprendimiento.
¿A ti la vida, los estudios sobre todo, te han formado para salir afuera, al exterior? ¿Cómo has adquirido todos estos hábitos? ¿Tú, autodidacta, Miguel? O...
Sí. Es decir, sí.
Claro, porque la gente dirá, pero ¿dónde puedo adquirir todo ese conocimiento que a lo mejor Miguel me está transmitiendo?
Sí. Antes, en la época de tus padres, tus abuelos, cuando no existía internet, la mayor parte del conocimiento, ¿dónde estaba? La parte del conocimiento residía en las personas académicas, en las instituciones, en las universidades. En el mundo en el que vivimos ahora, puedes aprender todo cuando quieras. Y está disponible 24 horas. Entonces, la persona que no aprende algo es porque no quiere, no porque no pueda. La disponibilidad la tiene.
Sí, sí.
Tiene el acceso a ello. Yo he aprendido prácticamente casi todo de manera autodidacta. No, siempre, realmente siempre aprendes de manera autodidacta porque siempre aprendes tú mismo. Tú tienes que poner el esfuerzo, es decir, para aprender tienes que poner el esfuerzo. Pero no he tenido profesores en este campo. Sí que he tenido a otras personas que hacían otras cosas y me he fijado en cómo lo hacían y he copiado lo que hacían. Copiar es bueno. Mucha gente cree que copiar es malo. Pero copiar, los chinos copian. Los chinos ven aplicaciones de Estados Unidos y las copian.
Le cambian algo, modifican, ¿no? Le da su...
Bueno, le adaptan a su mercado.
Vale.
Pero la copian completamente. Porque sí, si hay algo que funciona y hay alguien que haya creado, ¿por qué no vas a copiarlo?
Sí, verdad, sí.
Es decir, estamos copiando constantemente. Estamos cogiendo cosas que nos gustan e incorporándolas. Cuando tú creas un podcast, estás copiando el que hizo el podcast primero, ¿no? Todo el rato estamos copiando. La cuestión es que tenemos una connotación negativa de la copia. Y la copia es bueno. Es intentar parecerte a alguien al que aspira a ser.
Es verdad que hay como un estigma, ¿no? Con la copia.
Sí, sí, sí. Completamente, completamente.
Psicológicamente, Miguel, cuando has estado en esas fases de depresión o de fracaso, ¿cómo se sale?
Pues,
de desolación.
Sí, pues vamos a ver, si tú me hubieses preguntado hace unos años, mi respuesta te hubiese dado fracaso. Te he dicho la palabra fracaso.
Uh-huh.
¿Sabes por qué te la he dicho?
Te la he dicho.
Te la he dicho a propósito. Porque ese era mi punto de vista hace unos años. Cuando yo hablaba de, oye, he fracasado en la universidad, en ese momento parecía que había fracasado en la universidad. En el momento actual, en ningún momento fracasé. En todo momento aprendí que mi camino iba por otro lado, no iba por ahí. Cuando hablamos de éxito y fracaso, son dos caras. El éxito y el fracaso son dos caras de la misma moneda. Tienes que tirar, para poder tener éxito, tienes que tirar muchas veces la moneda y que te dé fracaso. Es decir, te pongo otro ejemplo porque este es muy ilustrativo. Cuando una persona intenta, imagínate que quiere sacar la... Tú sabes cuál es la espada de Excalibur, ¿no? Que está ahí.
En la roca, ¿no?
Sí, en la roca. Pues, ¿qué pasa? Que imagínate que la espada de Excalibur, cada vez que intentas sacarla, se mueve un poquito. Y se mueve un poquito. Y va una persona y dice, venga, ahora voy a intentar sacarla. Y no la puede sacar. ¿Esa persona ha fracasado o no ha fracasado? No lo sabremos. Seguimos. Si viene otra persona, la intenta sacar. Tampoco. Pero después de 100 veces, después de 100 intentos, la espada está casi fuera. Y viene uno y la saca por completamente. Así, ¿quién realmente ha sido el que ha tenido éxito? Todo el mundo. Porque si el primero hubiese seguido intentándolo sacar, la hubiese sacado entera y habría tenido el éxito. O una roca, imagínate una roca que tú vas con un pico y vas picándola. Picándola. ¿Cuántos intentos tienes que dar para picarla, para partirla por la mitad? Si el fracaso se basa en abandono.
Wow.
El abandono es el único fracaso que existe.
Si hay una constancia y una persistencia, casi siempre va a acabar en éxito.
Eso es.
Es muy difícil que acabe
eso
en
es.
Fracaso, ¿no?
Eso es. Tienes, es la habilidad más importante, te diría, para triunfar en cualquier sector.
De toda esta gente que has leído de éxito a estos CEOs, ¿qué te llevas? ¿Qué es lo que más te nutre a ti, a día, de todo eso que has leído y has aprendido?
Pues hay muchísimas cosas. Tú te das cuenta que son personas que no piensan... El dinero pierde mucho valor. Es
sí.
Decir, no ponen el foco en el dinero en ningún momento. Siempre ponen el foco en qué pueden mejorar, qué pueden hacer mejor y en qué pueden progresar.
Eso me ha impactado de esta gente que tiene millones, pero...
No, el dinero es que es lo de menos. De verdad que es lo de menos. Hay un estudio que dicen que a partir de 5.000 euros en España, una persona por unidad familiar, ya sin ningún lujo, obviamente, el dinero ya no es tan importante. Porque con 5.000 euros puedes en cierta manera, pues, tener tu casa, puedes tener tu coche, puedes darle lo que necesiten tus hijos. La cuestión es que el dinero llega a un punto donde sales de necesidad. No sé si conocen la pirámide de Maslow también. Bueno, esta se puede representar también por ella. Cuando llegas a un punto donde ya el dinero no forma parte, no lo necesitas para tener una seguridad, tener un alimento y todo eso, deja de importar. Y viene el punto de la autorrealización. Y viene el punto de seguir progresando. Ese punto de autorrealización es el que todo el mundo que tiene éxito es el que acaba buscando.
A ver, repite. El punto ese.
El punto de autorrealización, ¿vale? Es cuando una persona ya no tiene que preocuparse por cosas básicas.
Exacto.
Y puede progresar en base a su trabajo.
Ahí está la clave.
Ahí está la clave. Eso, unido a una constancia y persistencia, es la clave del éxito. No puedo dar una clave de éxito porque hay muchísimos factores que influyen aquí, pero a nivel resumen yo diría que podríamos hablar un poco de eso.
Tengo aquí apuntado también, Miguel, hablar un poquito de las redes sociales. Hay mucha gente que está ganando bastante dinero con contenido social, Instagram, TikTok, con Reels. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de ese auge que hay hoy en día de tantos seguidores y gente que vive de ello?
Sí. Bueno, tenemos, en este caso, hay que discernir en el tipo de creador de contenido que tú eres. Hay creadores de contenido de entretenimiento que ganan dinero de ello, que eso está genial, ¿eh? Y de verdad que hacen un trabajo que es bestial. Es bestial porque entretienen a la gente, la divierten.
Y aprendes.
Ya puedes ver a creadores como pues, Ibai, Gref, Ples, pues tienes un montón que son capaces de entretenerte y hacer un contenido de una calidad bestial. A mí me parece estupendo. Me parece estupendo. Después tenemos otra gente que también hace contenido, un contenido en formación, que a lo mejor es un tipo de contenido que es completamente diferente, va un poco más enfocado en mejorar a las personas o en darle ese tipo de formación. El problema viene cuando utilizamos las redes sociales, cuando nuestro propósito, lo que estamos haciendo no es puro. Intentamos vender humo en redes sociales. Y ese es el mayor de los problemas. Bueno, estamos vender humo en redes sociales, lo que pasa es que estamos defraudando a la gente. Pero que en redes sociales haya personas que se dediquen, que se ganen la vida con ello, ya sea con entretenimiento, ya sea con formación, ya sea con cualquier cosa que tenga un valor y que realmente la gente le ayude, a mí me parece de maravilla.
Tú, Miguel, ¿das ponencias? ¿Vas por empresas? ¿Cómo es?
Pues mira, aparte del proyecto de creador de contenido, también me gusta, en mi escuela también doy charlas, he dado charlas de gestión de proyectos, he dado charlas de productividad, he dado charlas también de autoliderazgo, cosas que bueno, que a la gente le puede ayudar y que puede llevar su vida, como todo lo que he aprendido yo en este tiempo, de cómo ha cambiado mi vida hace unos años hasta ahora. Toda mi experiencia, todo lo que pueda aportar al resto de personas, es lo que puedo dar de mí.
¿Dónde te puede seguir la gente? Hay también empresarios, hay gente que te puede contratar si quiere Miguel, dan aquí una ponencia, danos una charla.
Sí, claro.
No,
pues,
no es la gente te puede contactar.
Por supuesto, que me contacten y vemos a ver qué es lo que se busca, qué es lo que se puede hacer.
¿Dónde te pueden buscar? ¿En qué redes sociales?
Pues
o en
principalmente en LinkedIn. Es decir, tienen mi perfil de LinkedIn, lo dejamos por ahí abajo en la descripción.
Sí, sí.
Y tienen mi perfil de LinkedIn para poder contactarme directamente sin ningún problema. Y
bueno.
Y bueno, y si les puedo ayudar, aquí la cuestión está en... Oye, ¿qué puedo yo ayudar a la gente? ¿Qué pueden ellos aprender de mí? O yo aprender de ellos. Que esto al final es siempre es siempre algo recíproco. Intentar que, oye, que a ver qué es lo mejor, lo que más se ajusta. Y al final estamos aquí para ayudar a otras personas. Y creo que esa autorrealización que antes hemos hablado va muy ligada a ayudar a otras personas. Porque creo... Eso también es otra cosa del estoicismo, que habla, que tenemos un deber. Cualquier ser humano tiene un deber, tiene una responsabilidad social en ayudar al compañero.
El ayudar al hermano, ¿no?
A la otra persona.
¿Y del autoliderazgo que has dicho? ¿De qué nos puedes hablar?
Sí. Bueno, el autoliderazgo básicamente es liderarse a uno mismo para liderar a los demás. Es saber controlar las emociones, saber cómo estar dentro de una sala... Saber cómo comunicarte con otra persona, cómo es el tipo de comunicación, ver un poco cuáles son sus intereses, incluso liderazgo de grupo, intentar que todo el mundo se ajuste, que todo el mundo esté contento dentro de un equipo y que todo el mundo se coordine. Todo eso se consigue si primero te autolideras a ti mismo. Si no eres capaz de autolidearte a ti mismo... Muy complicado que otra gente te siga.
Hoy en día, ¿en dónde ves tú que un empresario, un CEO, tenga éxito? ¿O cuando tú dices, esta persona va a tener éxito? ¿En qué puntos?
A ver, yo creo que se ve. Es decir, se ve porque hay una cosa muy interesante y es que el trabajo no miente. La palabra sí. Cuando una persona... Me he encontrado muchísima gente, incluso a mí me pasaba. Es decir, de que siempre hablamos sobre, vamos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, quiero hacer tal, quiero hacer cual.
Humo, ¿no?
Humo. Realmente son palabras vacías, porque luego, ¿qué has hecho? Enséñame lo que has hecho. Yo no pido, yo mucha gente cuando hablo con muchas veces cuando hablo con alguien, o cuando yo tengo que enseñar algo a alguien, yo es lo que he hecho. Yo me baso en mi trabajo y realmente en las acciones. No me baso en las palabras. Entonces, se ve claro cuando una persona pues, habla más de la cuenta, dice cosas que luego no cumple. Entonces, es mucho mejor hablar menos, hacer más, y esas propias acciones son las que van a demostrar que si tú tiras o no tiras.
Hace poco vi en tus redes la rutina tuya un poco, ¿no? Del día a día. ¿Qué rutina tienes? Miguel, porque también es importante tener una rutina.
Sí.
Y tener como un organigrama, ¿no? Una organización, que no puedes hablar de ello.
Sí. Bueno, más o menos diariamente mi rutina es sencilla. No tengo, ahora mismo no tengo ninguna rutina.
Sí, eso lo vi, que hay que también ser un poco minimalista, ¿no? Intentar no abarcar mucho.
Es que no necesitas abarcar mucho. Tienes que centrarte en lo que realmente es importante.
Que hoy en día parece que la gente no para, quiere hacer cosas y no para.
Sí, el secreto de la productividad es saber hacer lo importante y saber hacer menos. Es decir, la productividad es hacer menos de lo que haces, pero solo centrándote en las cosas importantes. Y esto te lo puedo explicar con la regla de Pareto, no sé si la conoces.
No.
La regla de Pareto dice que el 80% de las cosas que haces genera el 20% de tus beneficios.
¿No?
El 80% genera el 20%.
Ojo.
En cambio, el 20% restante es el que genera el 80% de tus beneficios. Es decir, que con solo hacer el 20% de las cosas que haces cada día, ese 20% te va a generar el 80% de tus beneficios, de las cosas que realmente importan. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo, coges una lista de cosas que tienes que hacer hoy, ¿no? Y empieza a darle orden de prioridad. Selecciona las tres más importantes. Las demás las eliminas. Y esas tres las priorizas. Uno, dos y tres. Y vas haciéndolas por orden. cuando acabes de hacerlas, ya las otras, si quieres hacerlas, las haces. La cuestión es que el truco está en hacer menos, pero en saber diferenciar qué es lo importante.
Exactamente.
Si tenemos 25.000 cosas...
Y que tenemos muchos estímulos también.
Tenemos muchos estímulos. Y también el foco de atención. Es importante que cuando nosotros hayamos priorizado nuestra lista de tareas, ya habramos asignado, pues esto también es importante, esas tres tareas se asignan en bloques de tiempo. Esto se llama time blocking, que básicamente es que tú coges los tiempos libres, divides tu horario por espacios y cada uno de los espacios le asignas esa tarea por hacer. De esta manera, lo que puedes hacer es organizarte y saber que de 8 a 10 de la mañana tienes que realizar la tarea anterior. Y cuando vayas a hacerla, lo más importante es poner atención en ella. Porque muchas veces lo que hacemos es perder el tiempo. Y aquí es donde está la parte más importante. Toda la parte de organización está muy bien. Pero como luego no ejecutemos y como no hagamos la tarea, todo lo demás no vale para nada. Y aquí está la atención. Es decir, aquí está donde tú tienes que combatir contra tus problemas de atención. Y hay un montón de trucos para poder hacerlo. Ahí te cuento uno así rápido, que es uno así famoso, que se llama la técnica Pomodoro, que es trabajar durante 25 minutos y descansar 5 minutos. De esa manera tu atención se maximiza y tu motivación también al cumplir esas tareas y hacerle el check también se maximiza, también se mejora.
¿Tú aplicas eso?
Sí, yo lo aplico. Lo aplico con música, a veces con música relajante e intento programarme bien los bloques de tiempo para poder ejecutar esas tareas.
¿Cómo llevas tú entonces lo de los estímulos, esa masificación?
Pues como todo el mundo, es difícil. Es decir, el mayor estímulo que tienes es eso.
Eso.
Ese es el mayor problema de la sociedad hoy en día.
El móvil.
Es uno de los mayores problemas. Y la manera es eliminando de tu espacio de trabajo. Es decir, si vas a hacer algo, vas a hacerlo. Pero no tengas el móvil, no tengas otra cosa, porque todo lo que tengas que sea distractorio te va a afectar en tu rendimiento. Las personas generalmente tardamos unos... En cambio, si tú te despistas, tardas 7 minutos en volver a coger la concentración.
¿7 minutos?
Si tú, más o menos de media, hay personas con un poco menos, hay personas un poco más, pero si ahora mismo cogiésemos y mirásemos el móvil, tardaríamos 7 minutos...
En volver a estar en la entrevista, ¿no?
Claro.
En este diálogo.
Claro, porque esto del cerebro... funciona, el cerebro tiene varias áreas, ¿no? Pero hay una área muy importante que es cuando tú pones concentración en algo y cuando pones foco en algo, que es imagínate como el área de trabajo. En ese área de trabajo se van metiendo cositas. Cositas que tú ahora mismo necesitas recuperar rápido, ¿no? Los textos de la entrevista, sí. Las conversaciones que hemos tenido anteriormente, todo eso se queda en ese área de trabajo. Sí. Si ese área de trabajo... se tiene que vaciar para que entre cosas nuevas. Es limitada. Por lo tanto, si tú cambias... Por eso el multitasking, no sé si habrás escuchado...
He escuchado algo.
No funciona. El multitasking básicamente es hacer varias tareas a la vez.
Sí. Ah, ¿no? Bueno, sí, es verdad que ahora se lleva mucho el multipantalla, ¿no? Y sacan ya en los ordenadores, las tablets...
Claro.
Muchas cosas abiertas y pum, pum, pum.
Una cosa es multipantalla. Con la multipantalla puedes controlar varias cosas. A lo mejor no necesitas un foco de atención en algo claro, sino si estás en un soporte, pues puedes ver... varios indicadores. Lo que estoy hablando es en una actividad dirigida a una actividad enfocada. No puedes estar escribiendo, leyendo y también mirando el móvil. Haz la prueba. Esto se puede hacer la prueba.
Sí, tener aquí el móvil, aquí un libro y aquí...
Tres libros y lees de uno, lees de otro y lees de otro.
Es un fracaso.
A ver lo que, sí, es completamente, es pérdida de tiempo porque no eres capaz de tener esa atención y poner ese foco.
No memoriza ni nada, es perder tiempo.
Perder completamente el tiempo. El multitasking no funciona. No se lo recomiendo a nadie.
Sí, porque habrá gente que lo aplique y...
Habrá gente que...
sacará tareas, pero...
Claro, quiere abarcar tanto que al final... Hay un dicho, ¿no? El que mucha abarca, boca aprieta.
Sí.
¿No? Pues mejor apretar más y abarcar menos.
Voy a dejar aquí, Miguel, que me he hecho una firma que voy a guardar como oro en paño.
Claro que sí.
¿Qué te iba a comentar? Que para la gente que nos esté viendo y escuchando, ¿qué le podrías decir? ¿Consejos? ¿Alguna frase? ¿Algo que a ti hasta el día de hoy te haya marcado mucho y tú lleves como lema en esta etapa de tu vida?
Pues hay una... Cuando hablamos, por ejemplo, de coraje, que hemos hablado de valentía, ¿no? La valentía es realmente dar el paso aún teniendo miedo. El miedo no va a desaparecer. Todas las personas tienen miedo. Es algo de, es una emoción de supervivencia.
Natural.
Natural. La cuestión es cuando quiera alguien, una persona quiera hacer algo, que lo haga, que se exponga, que va a sentir el miedo. Pero el miedo y la valentía son exactamente lo mismo. Porque sin uno, no hay otro.
Van juntos.
Van juntos, van ligados. Van ligados. Toda la persona que vaya a dar un paso adelante, toda persona que quiera cambiar su vida, toda persona que quiera empezar un nuevo proyecto, va a tener miedo. Y tiene que ser consciente de eso. Pero que se exponga, que lo haga. Al final no tenemos... nuestro tiempo es limitado. Y hay un... Y después, cuando vas a los hospitales y preguntas a la gente terminal, que ya está a punto de fallecer, y les preguntas qué es lo que más, qué es lo que, de lo que más te arrepientes en tu vida, todos te dicen lo mismo. Nadie piensa en su coche, nadie piensa en el dinero que tiene en el banco, nadie piensa en su casa. Todo el mundo piensa en lo que no he hecho y lo que podía haber hecho. Y no lo hice porque...
De lo que podía haber hecho.
Eso es. Eso es. Todo el mundo se acaba arrepintiendo de lo que no has hecho. La cuestión es que te expongas, que salgas, que la persona más importante y la única que te debe de importar y de influenciar es tú mismo, y que da igual lo que digan los demás, pero como te he dicho antes, todos tenemos una brújula y hay que seguirla.
¿Te relacionas con gente, Miguel? ¿Tienes relaciones sociales? ¿Qué te llevas de las personas? La que hablas, con la que también le enseñas, con tu charla. Porque el mundo social también es complejo y es amplio.
Sí.
La psicología humana.
Sí, 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 sí. A mí me encanta. Es más, el comportamiento humano, he leído bastante sobre ello y a mí me fascina. Me fascina porque veo que en la mayoría de casos actuamos de la misma manera todos. Entonces, si te pones a diseccionar cuáles son los patrones de comportamiento de las personas, puedes obtener muchísima información de ellos. Todos tenemos esa, todos generamos esa información. Yo ahora mismo, expresándome, hablando, genero más información de manera no verbal que verbal. La mayoría de la transmisión de información viene de manera no verbal. Entonces, a mí me fascina completamente ese mundo y creo que en cada una de las relaciones sociales, lo que yo más hago o lo que intento hacer es intentar escuchar a otra persona y aprender lo máximo. Porque yo creo que todo el mundo tiene algo que enseñar.
Que no se me olvide, antes nos has comentado del ego. ¿Qué nos puedes hablar del ego? Porque sí es verdad que hay mucho ego.
Sí, sí. Hay mucho ego en tema de comparación. El ego al final es algo que todos tenemos, es algo bueno.
Sí, también se habla mucho de que es malo.
También se habla de que
el ego, hay que eliminar el ego, el ego.
No, el ego no se puede eliminar, el ego está ahí. El ego básicamente es te protege, es algo que viene dentro de ti y es algo de supervivencia. Todos tenemos ego porque la persona que más nos importa, aunque nosotros digamos que no, somos nosotros mismos. Porque el ser humano está diseñado... ¿Para qué? ¿Cuál es el mayor fin, el último fin del ser humano?
Sobrevivir.
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 Sobrevivir. El ego nos mantiene con esa garra y nos mantiene unidos a la cuerda que de la supervivencia. Por eso es tan importante. El problema es cuando los egos se transforman en otras cosas. Y cuando...
Sí, al final es una enfermedad psicológica, un problema gordo, grave, ¿no?
Claro.
Y mucha gente que llega a suicidarse porque no ha cumplido su meta o porque
Sí.
Lo ven como fracaso, ¿no?
Sí, sí. Eso también se enlaza con la falta de propósito que existe ahora mismo en
falta de propósito la sociedad. Y de metas.
Falta de propósito, correcto. Es decir, vivimos en una sociedad totalmente despropositada. Ahí ahora mismo tenemos muchísimas... Todos los chicos que salen, todas las personas jóvenes, en mayor medida nunca se plantean qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. O qué es. Es muy difícil saber lo que tienes que hacer con tu vida con 18 años. Aparecen los 18 años
muy complicado.
Y sí, realmente tú has ido por el camino. por el camino que te han mandado, que te han obligado a ir. Nunca has elegido. A ti nunca te han dicho, oye, ¿te quieres ir por aquí o quieres ir por aquí? No, no, no. Tú vas por el mismo camino y llega un momento donde tienes que elegir. Tienes que elegir. ¿Y cómo una persona es capaz de elegir lo que le gusta? Es imposible porque no lo ha experimentado. Necesitamos experimentar más para poder saber hacia dónde tenemos que ir.
Ahí ya partimos de esta educación arcaica que hay, ¿no?
Ahí partimos de algo mucho más práctico, algo mucho más directo de probar. Y partimos de probar porque el propósito no se consigue... Tú no encuentras tu propósito y no encuentras lo que realmente te apasiona y lo que realmente se te da bien hacer solo, sentado en el sofá de tu casa. Lo encuentras por el camino.
Moviéndote.
En movimiento. Todas las cosas se encuentran en movimiento. Y si no estás en movimiento, ponte en movimiento. Porque si no, no lo vas a encontrar. Es imposible. Hay un término japonés que se llama Ikigai. No sé si te habrás escuchado.
Ikigai.
Sí. Ikigai lo que hace es que es la conjunción, es la unión de lo que tú amas hacer, en lo que eres bueno, de por lo que la gente te paga, que aporte valor a otras personas. Y lo más importante, que es este es el último punto, que es el tema que te eleva, es lo que el mundo necesita. Es decir, cuando tú encuentras y unes lo que el mundo necesita con lo que se te da bien hacer, con lo que te gusta hacer y con lo que te pagan, ahí es cuando encuentras tu propósito.
Qué mágica, ¿no? Esa unión.
Sí, bueno, ya sabes, los términos japoneses tienen mucho trasfondo dentro.
Sí, la filosofía, el occidente, toda esta zona. Yo creo que aquí, en Europa, sobre todo, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Porque tú has salido fuera y has visto.
Sí.
¿Qué cambiarías si tú fueras ahora mismo presidente o tuvieras un alto cargo y pudieras incidir sobre la sociedad?
Es complicado porque no se puede cambiar. Es decir, No, lo que hemos hablado, que no se pueden cambiar las cosas en 2 días, tampoco lo podemos cambiar. Esto es un trabajo, es un problema cultural que tenemos en Occidente y es que no se puede cambiar en 2 días. Es algo muy difícil. Cuando tú vas como te he comentado antes, cuando te vas a una cultura oriental, yo he estado en Tailandia, no he visto mucho más, pero sí que veía ese punto de oye, que aquí se vive tranquilo. Que estos problemas, al final, una de la epidemia del siglo XXI es el estrés. Es el estrés que tenemos todos porque nos han dicho que tenemos que más, tenemos que llegar a más.
Me dice que ¿cómo notaste tú eso de que se vive tranquilo? ¿Cómo lo viste?
Bueno, las personas al final, allí lo que más hacen, en cierta manera, cualquier persona que tú veas, trabaja. Esa sociedad es una sociedad muy trabajadora. Pero trabajan para eso, trabajan para vivir. Trabajan, viven, pero todo muy, muy relajado. No hay un estrés, no ves un estrés en las personas. No ves que hay ese problema de no llego a tiempo. Incluso hay una cosa muy graciosa, que es que las personas, es una parte muy respetuosa, que esto viene muy ligado también al tema del budismo. Las personas, el tailandés no se cabrea. Puedes encontrar a gente que un poco que sí, pero hay una parte muy grande de respeto por todas las otras personas. Yo no vi a ninguna persona mirándome me metí por calles que a lo mejor dirías que tú nunca te medirías. Pues la gente que había ahí ni me miraba. Es decir, hay como un respeto a las otras personas que mientras tú no hagas nada malo ahí, yo no voy a ni opinar de ti. Aquí sí que tenemos esa opinión constante de las personas, ese tema de juicio... Un juicio constante que al final lo único que está haciendo es fastidiarnos a nosotros mismos, es crearnos esa comparación, ese malestar. No viene, no es algo bueno, no es algo para nada, nada bueno. Y después hay también viendo cómo vivían los monjes budistas, esto es algo espectacular porque sí que es verdad que el budismo en ciertos países se ha convertido un poco también como un negocio.
Sí, un poco muy comercial.
Muy comercial, pero bueno, también ellos necesitan dinero para construir los templos, para comprar todo lo que necesitan, comida. La monetización, en cierta manera, es buena por eso mismo, porque te da los recursos para tú poder subsistir. Pero veías que uno de los principios del budismo es el desapego a lo material. Por eso los monjes budistas van con túnicas, todos del mismo color.
Sí, verdad, amarillo, naranjas.
Naranjas. Por ese desapego hacia lo material. Cuando una persona viste, por ejemplo, viste un traje, eso genera un estatus, eso genera hay un apego material que la otra persona se influencia por ello. Esas personas no, viven humildemente, los monjes viven humildemente, pero están todo el rato enfocados. Es decir, tienen un propósito. El propósito es vivir acorde a esa filosofía de vida. Y no tienen tiempo para lamentarse de nada, sino viven el presente. Justo es lo que hemos hablado, que están todo el rato viviendo el presente. Y bajan esas pulsaciones y conectan con ellos mismos, en su trabajo más de introspección que de extrospección, con ellos mismos a través de la meditación. Hay que aprender muchísimo de la cultura oriental, porque nos puede enseñar a ser más felices en este mundo.
Ya para ir finalizando, Miguel, la gente que diga, venga, yo quiero emprender, yo quiero aplicar esto que estoy escuchando, ¿qué le diría para que empiecen a hacer ya mañana mismo? Los primeros pasos, ¿qué le podrías decir?
Pues que se pongan. Es decir, que no hay punto, que dejen de sobrepensar, porque todo el mundo suele sobrepensar las cosas.
Y se pasa la vida
Se pasa la vida pensando en lo que harían sin hacer nada. Entonces, solamente puedes generar impacto si te pones en movimiento, si te pones en marcha. Deja de pensar en hacer ese proyecto de podcast. Deja de pensar en estudiar marketing o estudiar programación. Deja de pensar en si quieres montar tu propia empresa, o si quieres trabajar para alguien, o si quieres apuntarte al gimnasio. Deja de pensarlo. Aquí no hay ni que pensar nada. Aquí hay que empezar a actuar. En el momento que empieces a actuar, la barrera de dificultad baja. Baja. Porque empiezas a ver que eso no era tan difícil. Y empiezas a empezar a mover la rueda. Así que cualquier persona que quiera empezar a cambiar su vida, el primer paso es dejar de sobrepensar. Sobrepensar es igual a procrastinación. Procrastinación es igual a perder el tiempo. Perder el tiempo es lo peor que podemos hacer.
Se pierde mucho hoy en día.
Se pierde muchísimo. Y recuerda que es el mayor activo que tenemos. Es el mayor valor. Así que hay que considerar el tiempo en primer lugar. Y cuando pongamos el tiempo en primer lugar, es cuando ahí nos vamos a dar cuenta de que si no actúas, luego te vas a arrepentir.
Miguel, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que la gente lo disfrute mucho. Y te deseo lo mejor, acompañado de la IA.
Bueno, acompañado de buenas relaciones y acompañado de gente que te quiere y que te ama.
También deciste, Miguel, que el futuro tecnológico hay que también agradecer, porque está ahora mismo en una fase de éxito total, ¿no?
Sí,
y tenemos que ver que la humanidad también va evolucionando.
Sí. Es apasionante lo que nos espera, y quizás dentro de 5 años nos veremos, pero hablaremos de cosas completamente diferentes. Nunca se sabe.
Es un placer, Miguel.
Igualmente.
Muchas gracias, tío.
Muchas gracias por esto.